Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, son las 11:30, las 10:30 en Canarias, de este martes 11 de febrero, día en el que sí han pasado cosas, ¿eh? Han pasado algunas cosas, por ejemplo, la confirmación de que Dembélé va a estar 6 meses de baja. El jugador del Barça ha sido operado hoy en Finlandia durante más de 2 horas y el club ha confirmado en un comunicado que son 6 meses de baja. ¿Significa esto que el Barça va a fichar? En teoría puede fichar el Barça con estas circunstancias, aunque ahora hay que dar una serie de pasos. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, señor. El Barça ahora tiene que mandar toda esa documentación médica de Dembélé a la Liga. Allí la recoge el adjunto a la presidencia, Carlos del Campo, y lo envía a una comisión médica. ¿Qué es una comisión médica? Bueno, pues esto no es Javier Tebas con una bata blanca, con un gotero en una mano y un termómetro en la otra. Esto es una cosa bastante seria. La comisión médica...
Tebas con una bata blanca...
Con un gotero en la mano y un termómetro en la otra. Eso no es la comisión médica.
Y
la comisión
médica es de ATS.
De ATS, allí. Efectivamente. La comisión médica de la Liga son 6 doctores muy prestigiosos que han trabajado además en varios clubes, como por ejemplo uno de ellos que se va a abstener en esa decisión, que es Jordi Ardèvol, porque trabajó 16 años en el Barça. Así que, por ejemplo, él no va a participar en ese dictamen. En 72 horas, en 3 días, se emite un dictamen referido a esa lesión, y si esa lesión se estima por parte de la Comisión Médica de la Liga que va a ser de más de 5 meses de recuperación, se le da el ok al Barça para que pueda fichar. Preguntas. ¿Se suele pasar siempre este filtro? En teoría, sí. Salvo que digas, oye, un esguince de tobillo, 6 meses. No, eso no cuela. O sea, pero en teoría el 90% suelen pasar esta comisión médica. Y el Barça, si te autoriza la Liga, recordemos, Juanma, solo podría fichar en mercado nacional.
¿Solo mercado nacional o jugadores que estén en paro?
O jugadores que estén en paro, efectivamente. Y también se
que
puede...
Que estén en paro en cualquier parte del mundo.
Y también se puede... Bueno, eso es. O sea, que estén en paro o que sea solo mercado nacional, se pueden pagar cláusulas y tienes un régimen especial, entre comillas, a la hora del límite salarial. Aunque lo tenga casi al límite, bueno, por ser una lesión de larga duración, te pueden dar algo más de límite salarial.
Vale, vale. Ahora ampliamos y ahora lo contamos. Todo en el día en el que France Football ha publicado una información en la que asegura que Griezmann no está feliz en el Barça y que se siente aislado. Bueno, de hecho es que France Football ha entrecomillado unas frases de Griezmann. Dice la revista francesa que Griezmann ha dicho: «Están celosos de mí porque gané el Mundial de 2018». Esto lo ha desmentido el futbolista por la tarde a través de un comunicado que ha enviado a la agencia EFE, en el que asegura que no ha hablado con France Football y niega rotundamente toda la información que se ha publicado hoy en este medio francés. Luego Alcalá nos explica cómo ha sido este lío, porque hay mucho que contar. Por cierto, bueno, es que esta es muy buena. Esta es buenísima. Yo, para mí, es la noticia del día. Hola, Maldini. Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy
Hola,
buenas.
Paco González. Muy buenas.
Hola, Juanma.
David Sánchez. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal?
Está Senabre ya, en Barcelona. ¿Qué tal, Senabre?
Aquí estoy, a tus órdenes. Muy buenas.
Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Y Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo ha publicado el diario AS. Ha contado, creo que es Santi Jiménez el que firma la información, que Umtiti se quedó dormido en su sofá el pasado 14 de septiembre, cuando la policía registraba su casa en busca de huellas después del robo que se produjo en su domicilio. La situación fue que Umtiti estaba jugando a la Play, tal cual, según cuenta el AS, que llamaron a la puerta, era la policía: hola, somos la policía y venimos a coger las huellas para el tema de la denuncia por el robo y tal. Umtiti dijo: sí, adelante. Y él, mientras tanto, se puso a jugar ahí a la Play y se quedó frito. Y la policía estaba viendo, recogiendo huellas ahí al lado de Umtiti, y Umtiti absolutamente frito. Hasta que Umtiti despertó y les dijo: joder, que sí, está me echado, según desvela la noticia. Y que los policías dijeron: no, no te preocupes, que ya hemos acabado. O sea que...
Un hombre con la conciencia tranquila.
Totalmente.
Sí, claro, totalmente. Feliz.
Entra a mi casa la policía, estoy temblando, bueno, hasta que se van. Vamos.
Pues esto es lo que pasó con Corum Tití. Se quedó dormido.
Bueno, también se queda dormido en la segunda parte.
Sí, sí. Mientras estaba
en casa,
la policía
en el campo.
Por cierto, más del Barça. Jordi Mestre, el ex vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, recordemos que se fue hace 7 meses del Barça, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo. En ella ha dicho esto sobre una hipotética vuelta de Neymar al FC Barcelona.
Si volviese, tendría que hacer un acto de contrición brutal. Aparte de quitar la demanda, etcétera, etcétera, reconocer públicamente que fue un error gravísimo, que nos faltó a muchos de dentro del club y de fuera del club, que bueno, tenemos que perdonarle y que evidentemente tiene que cambiar su actitud al 200%.
Esto es lo que dice, tiene que cambiar su actitud al 200%, que es una frase mítica de Mestre, porque Mestre fue el que dijo Neymar seguirá en el Barça al 200%. Así que hoy ha empleado otra vez esa expresión.
Seguramente es el que más le dolió porque le dejó en ridículo realmente cuando se fue, lógicamente.
Luego a las 12 se lo podrás decir en directo.
Sí, se lo digo.
A las 12 se lo podrás decir en directo.
Se lo digo, sí. Imagino que es así.
Sí, pues a las 12. De hecho, a lo mejor igual está escuchando ya. Bueno, el Betis ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma enérgica el lanzamiento de objetos por parte de la afición en el encuentro del pasado domingo ante el Barça. Ha anunciado además que está intentando identificar a los autores de los hechos, a ver qué pasa con esta denuncia. Ojo a esto, el Atleti ha informado de que Joao Félix tiene una faringoamigdalitis que le ha impedido entrenar los dos últimos días y que le hará seguir guardando reposo. Esto quiere decir que muy chungo que Joao Félix llegue al partido frente al Liverpool. Morata ha entrenado por primera vez con sus compañeros desde su lesión y a lo mejor está el viernes en Mestalla. Recordemos, juega el viernes el Atlético de Madrid en Mestalla, 9:00 p.m. Los dos tienen partido de Champions la semana que viene. Mañana hay fútbol, arrancan las semifinales de la Copa, a las 9 en San Mamés, Athletic Granada. Octavos de final de la Copa de la Reina. Todos estos partidos hoy, Tacón 1, Rayo Vallecano 0, Español 0, Logroño 2, Athletic 3, Granadilla de Tenerife 0, Sevilla 3, Levante 0 y Deportivo 7, Valencia 2. El Mallorca ha cesado a su consejero delegado Maeta Molango. The Telegraph ha publicado, esta es otra noticia que ha sido hoy, muy impactante, los precios que pagan en la Premier algunos niños para salir de la mano de los jugadores de los equipos antes de los partidos.
Pagan bueno, los padres, los gigantes, bueno, pero dice que no sabe que pagaban
incluso
por eso.
Incluso las madres, vale, también. Vale.
La paga semanal.
A ver, no todos los clubs cobran a sus...
De hecho, los grandes casi todos.
Eso es.
Es sorteo entre esos.
De los grandes solo cobra el Tottenham por saltar al césped. Pero cobra, ojo, 500 libras. O sea, quiero decir, 500 y... Teníamos por aquí la lista, el Tottenham... De 415 a 575 euros. ¿Euros sí. o libras? Euros.
Eso depende
no, son libras.
De
los libras que son 700 euros.
Depende del partido, sea, si el partido es gordo o si es el capitán. Tiene distinto. Pero vamos, es en torno a 500 pavos.
Yo ya lo traduje a euros. O sea, la lista que tengo ya son euros. Entre 415 y 575. Pero es que...
Luego hay alguno que lo da directamente para caridad. Sí. Por ejemplo, el Everton.
Uh-huh. El West Ham cobra 830 euros. Porque el niño salga de la mano 10 segundos caminando al lado
de Jerry Mina.
Es verdad.
Pero entonces lo vale, entonces sí que lo vale.
El West Ham se ha capado un fichaje al final de cada temporada.
Sí, sí, es tremendo, tremendo. Atención a estas declaraciones. Javier Imbroda, que estuvo el otro día aquí en el partidazo, es consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Hoy ha estado con los compañeros de nuestra emisora en Sevilla, COPE Sevilla, y explicó cómo arrebataron a Madrid la organización de las próximas finales de Copa.
Yo creo que nos subestimaron. Yo creo que subestimaron nuestra candidatura. Yo pienso que creyeron que el estadio, ¿no? ¿Qué tal? La balanza, ¿no? Cayó en nuestro lado fundamentalmente por la ilusión. Una de las partes ha sido la colaboración institucional. Cosa que, por ejemplo, en Madrid no ha ocurrido. Y curiosamente no ha ocurrido siendo tanto la comunidad como el ayuntamiento del mismo signo.
Nos subestimaron. Y palito para la comunidad y el ayuntamiento, que no se pusieron de acuerdo, según Javier Imbroda. Y en motor, Ferrari ha presentado el SF1000, su coche para la próxima temporada en Fórmula 1. Así, a primera vista, Maldini, ¿qué te pareció el coche?
Bien, me parece bien.
¿Sí?
Me parece bien. Yo me acuerdo del Tyrrell Ford de 6 ruedas. ¿Acordáis de aquel coche de 6 ruedas que tenía?
El único que matado.
Te mata. Ahí te da.
Le has matado.
¿El qué?
Un coche que se llama Tyrrell Ford de 6 ruedas. ¿No os acordáis? En Fórmula 1.
Sí.
Ahí te he dado, ¿eh?
No me acuerdo de nada.
Es verdad, alguien que sepa de Fórmula 1.
Cuatro traseras y dos delanteras.
Sí, sí, pues
si
sí.
No sabes cómo iba la distribución.
¿Sabes por qué me acuerdo? En el medio.
No, yo me acuerdo porque entonces jugaba al Scalestric y me compré el coche ese con el Scalestric.
Ah, vale. ¿De qué año estamos hablando?
Año 70 y muchos. 70 y algo serían. 77, por ahí, mal calculo.
Yo nací ese año, en el 77.
Es que yo soy muy viejo y tú muy joven.
No. Bueno, se junta un poco todo, ¿no? Son las 12 menos 20, las 11 menos 20 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me dice Vaquero que tenía cuatro ruedas delanteras y dos,
y dos traseras.
Y dos traseras.
Y me dice Ángel que fue el 77.
No, hombre, eran cuatro atrás, ¿no?
No, no. Cuatro delante.
A ver, quiero ver la foto.
No, cuatro delante. Bueno, ahora vamos a... carraspear todos bien. ¿Estáis todos bien? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 10 segundos de carraspeo para empezar el programa, como cuando calientan los equipos.
Venga.
Vale. Pues ahora venga, empieza el partido. Ya estamos todos para empezar. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. La operación de Dembélé, bueno, ha sido exitosa, pero seis meses de baja.
Sí, primero han intervenido, como te decía Elena, anoche al chaval del B, a Iraki Abe. Este tiene para 5 meses y Ousmane Dembélé para 6 meses, según el comunicado médico del Barça, por esa rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha. Y bueno, a partir de aquí... El Barça tiene, como te contaba Fouto, 20 días para presentar el informe médico a la Liga de Fútbol Profesional. No sé si también a la Federación, cuidado con la guerra Federación-Liga, pero a la Liga seguro. El Comité Médico de la Liga debe responder al Barça en un plazo de 72 horas desde que reciba el informe. Y en cuanto tenga el ok, si lo tiene, el Barça puede fichar en un plazo máximo de 15 días. Y me decían que al margen de los que están saliendo en la lista y en las portadas... que hay más opciones para poder fichar.
El doctor Jordi Ardèvol, que es el médico al que hacía referencia Fouto, está ahora mismo en directo en el partidazo. Hola, doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es usted miembro de esa comisión médica de la Liga. Queríamos saber cómo funciona una comisión médica. ¿Tienen ustedes mucho trabajo? ¿Se reúnen mucho para tomar decisiones sobre lesiones? ¿O esto es algo muy extraordinario?
No, esta es una comisión que se creó en un momento determinado en que la Liga, la LFP, tuvo conciencia de que necesitaba una asesoría independiente y, en principio, cualificada para poder para que ellos pudieran dirimir si lo que presentaban los clubes referente a las bajas de jugadores y les decían que eran bajas de larga duración... Claro, no tenían que tener a alguien que conociera de la materia para decir si efectivamente cumple los criterios de larga duración o no los cumple, y sí, por eso se creó.
¿Se reúnen ustedes personalmente o lo hacen a través de una videoconferencia? ¿Cómo es una reunión de una comisión médica de la Liga?
Sí, nos envía toda la documentación referente a la lesión a los distintos miembros de la comisión. Y entonces cada uno de los miembros por separado y en principio sin contacto entre ellos, sin debate inicial, emitimos la opinión.
Vale.
Entonces hay un coordinador que en el caso de que hayan discrepancias significativas, pues nos ponemos ya en un contacto ya más interactivo entre nosotros y generamos un debate, y de ahí ha de salir una decisión.
¿Y es habitual que haya discrepancias entre ustedes o no?
Normalmente no. Normalmente no. Se ha de saber que la inmensa mayoría de casos, o la mayoría de los casos, los clubes presentan documentaciones adecuadas, casos razonados, y esto conlleva que se les emita un dictamen favorable a la consideración de una lesión de larga duración.
Y si hay discrepancia, ¿va por votos?
Pero no siempre pasa, No siempre pasa.
Pero si hay discrepancia, ¿va por votos o no?
Al final acabamos en un consenso, pero en alguna ocasión hemos tenido que acabar en votos.
En alguna ocasión en votos. La información
ya tiene... Son contadas ocasiones.
¿Los informes de Dembélé ya los tienen o todavía no los han recibido?
A mi correo no me ha llegado nada.
No ha llegado nada todavía. Se supone que llegará mañana. Aunque usted lo mirará, pero por una cuestión ética no va a tomar una decisión sobre esa lesión, porque usted ha sido 16 años jefe de los servicios médicos del Barça y ha preferido que en este caso mantenerse un poco al margen, me parece, ¿no?
Bueno, pero no es una decisión solo mía, es un consenso que tenemos entre nosotros. Todos somos médicos que hemos estado relacionados con el mundo del fútbol. En otros momentos con vinculación directa a distintos clubes y que actualmente estamos apartados de la vinculación con un club determinado. Pero es verdad que cuando hay en discusión un caso que que forma parte de un jugador que es miembro de un club en el que uno de los médicos ha estado vinculado a él, ya nosotros mismos decidimos que no es ético que este médico tenga un voto válido, digamos, ¿no? Podemos emitir una opinión, pero es una opinión pura y simple, pero no participar en el debate ni que se cuente nuestro voto, y creo que es justo que sea.
Su opinión pura y simple, si podemos conocerla sobre esta lesión de Dembélé, ¿es que efectivamente es para 6 meses lo que tiene Dembélé?
Mira, yo hay una serie de lesiones que están muy en la frontera, ¿no? La rotura de Aquiles, la sutura meniscal, algún tipo de lesiones de cartílago, etcétera, y esta sería otra, el arrancamiento del tendón proximal de los isquiotibiales. Son unas lesiones que bordean mucho la frontera de los 5 meses. En algunos casos podríamos pensar, y creo recordar que Dembélé, en la lesión que tuvo en el otro lado, no creo que llegara a los 5 meses de baja, pero vaya, no lo puedo asegurar.
Tres y medio.
Tres meses y 3 semanas.
Pues mira, pues eso, ahí tenemos un ejemplo, ¿eh? En ese caso, tuvo 3 meses y medio. Bueno, en este caso, para que tenga más de 5, ha de estar bien razonado. Evidentemente, no todo es la cicatrización del tendón respecto al hueso del que se ha desenganchado.
Es que en el club dicen que viene de una lesión, que se produjo el 27 de noviembre.
Ya, pero esto se...
Por tanto, tarda más en recuperarse.
Sí, pero se acreditará con imágenes y con...
Sí, claro. Nosotros hemos de recibir unos documentos razonados y que nos hagan fácil tomar la decisión. Cuanto más argumentado esté todo... estos aspectos por parte del club que proporciona la documentación, para nosotros mucho mejor. Claro, si tenemos una documentación que no sea digamos exhaustiva y que podamos tener dudas, pues claro, es una lesión que en otros casos se ha curado con menos tiempo, pues por lo tanto habría la posibilidad. Ahora, hay lesiones previas, lesiones que hay situaciones clínicas del deportista que puedan justificar que en este caso concreto pueda ser mayor de lo que tuvo en el otro lado, pues bueno, pues se valoran y se emite el dictamen.
Sí, sí. Pues le voy a decir una cosa, antes lo veía, ¿no? Antes de hablar con usted lo veía más fácil que después de hablar con usted, pero vamos, que se lo
que no, es que, permítame que le diga una cosa,
sí.
No somos una comisión florero, ¿me entiendes? Claro, no somos la comisión que nos lo envían y automáticamente decimos que sí.
Ya.
En más de una ocasión hemos dicho que no. Pues ¿por qué? Pues porque hemos entendido de que no era tal como lo presumía el servicio médico del club.
Vale.
En este caso, espero, y vaya por mis antecedentes barcelonistas, que estoy seguro que se hará por parte del servicio médico, una documentación potente, razonada y suficiente para emitir un dictamen en consonancia al tiempo de baja que ellos han previsto, pero es una comisión independiente.
Y luego me dicen también desde la Liga, perdona Juanma, que claro, la lesión tiene que producirse después del 31 de enero. O sea, que si es una lesión
sí,
que
se
es
produjo el 3 de febrero.
Eso es, o sea, eso también tiene que quedar bien acreditado, sí. Que es una vez que se cerró el mercado.
Sí, sí, perfecto.
Claro, una vez se cierra la ventana de fichajes. Exacto. Y lo que decíais de la lesión previa, pues bueno, se tendrá que lo que decía el Fútbol Club Barcelona, se tendrá que valorar, pero creo recordar que esta lesión previa era una ruptura fibrilar, que es una lesión que tiene lugar entre las fibras musculares y el tendón. Y lo que ahora se ha producido es una lesión, un arrancamiento entre el tendón y el hueso. Bueno, pues que aporten documentación, que veamos imágenes, que en fin, todas las cuestiones que nos faciliten la toma de decisión.
Perfecto. Doctor, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Menos mal para el Barça que este doctor no vota.
Sí, porque la sensación... Ha quedado claro que no estebas con una bata, lo que he dicho antes.
Pero creo que pasa el corte el Barça, seguro. Sí,
pero
seguro.
Está bien que sea exigente y se les pida una documentación exhaustiva que no dé lugar a pensamientos impuros, vamos. O sea que a mí me parece bien la contundencia con la que se ha expresado y no me cabe duda que tanto el informe del médico finlandés como el del Barça estará perfectamente argumentado. Luego otra cosa será si los especialistas consideran que eso es el tiempo adecuado o no. Pero
oye, a mí me queda una duda sobre lo de los jugadores en paro. Quiero decir, si a Vidal convence a Bacambú para que Bacambú le diga a su equipo chino, no soy feliz aquí, me quiero ir...
Échame.
Claro, vamos a llegar a un acuerdo. Me paga solo hasta este momento. ¿Queda libre? ¿Se considera también jugador en paro?
Pues no lo sé. Chico, no sé si supongo eso está
que
contemplado.
Sí, ¿no? Claro, tiene que trabajo, sí, sí.
Yo, no sé claro, si está contemplado...
Yo entiendo que es un jugador que tiene que estar en paro antes
en
de
el
que
momento
se cierre,
de la lesión.
Antes de que se cierre el mercado invernal. Claro que no vale que se quede fuera, que esté en el paro ahora, porque su mercado sigue abierto.
O antes de que se pronuncie el tribunal médico, que esa sería otra manera.
Yo creo que el Barça no se atreve a fichar un jugador que esté en paro. No, por lo que dirán, no se atreve.
No, hombre, digo, en paro... Paro por comillas.
Paro técnico.
Vale.
Vamos, que no necesite el transfer internacional.
Pero no, claro. Puede fichar algo que no tenga necesite transfer, efectivamente. O sea, un jugador que ya esté en paro o mercado nacional. Ya
oye,
está.
Fouto,
no puede jugar Champions.
No puede jugar Champions, eso no puede.
No puede jugar Champions, no está eso escrito, es, solo la Liga.
Y hay otro comité de la Federación, es decir, en esa guerra que existe entre Federación y Liga, ¿la Federación puede exigir que sean ellos quienes decidan?
Bueno, esto es una norma de la Liga.
¿O es la Liga?
Esto es una norma de la Liga, pero también, efectivamente, tiene que autorizarlo la Federación. Pero si pasa al Tribunal de la Liga, ¿qué va a decir la Federación? Pues la Federación dirá que también, ¿no? O sea, digo yo, o sea, si ya se meten la Federación y la Liga en una guerra que no es suya, que es del Barça, no tiene ningún sentido. Pero la Federación luego tiene que autorizarlo también, efectivamente, porque tienes que inscribir a un jugador nuevo.
Oye, luego está lo de Griezmann, lo que ha publicado France Football, esas palabras en las que dice que no está feliz en el Barça, que se siente aislado, están celosos de mí porque gané el Mundial de 2018. El jugador ha enviado un comunicado a través de la gente que le lleva la comunicación, Alcalá, diciendo que esto es absolutamente falso y que no han hablado con France Football.
Bueno, parece increíble si hablas con el entorno de Griezmann o con la gente que le lleva la comunicación a Griezmann, pero ellos desmienten que haya habido esa declaración textual y hablan de fake news de manual. Bueno, tan fake news como que Griezmann asegura, y lo está haciendo en ese comunicado a la agencia EFE y a través de la gente que le lleva la comunicación, que no ha cruzado ni una sola palabra con ese periodista que firma la información en la revista France Football. Y verdaderamente está alucinado de que se firme una información, que se pongan palabras textuales, que se diga eso de que me tienen envidia porque soy campeón del mundo y hablar de una supuesta mala relación con Leo Messi, cuando, insiste el futbolista y su entorno, no ha cruzado ni una sola palabra con ningún periodista de la revista France Football. Así que han pedido, por favor, a la revista que haga la información o los artículos de opinión que considere oportunos, pero que retire las palabras textuales, que retire las comillas de esa información. Insisto en que, según Griezmann y su entorno, la noticia es falsa. Él no ha hablado con France Football. Alucina que alguien pueda inventarse unas palabras textuales y coloque unas comillas en un texto escrito de un medio tan importante como France Football. Y lo más importante, según el entorno de Griezmann, también Leo Messi sabe que esto es fake, que esto es fake news, que esto es una información falsa, que esto no es verdad. Leo Messi sabe que esto no es así, que Griezmann no ha hecho esas declaraciones, que no responden a la realidad ni a la verdad las comillas de la información y que este capítulo, insiste el entorno de Griezmann, no va a afectar para nada, palabras textuales, a la relación buena, mala o regular que mantengan el argentino y el francés en la plantilla del fútbol.
Hombre, la noticia parece muy creíble, el entrecomillado no, salvo que lo hubiera dicho de cachondeo. Me tienen envidia por el Mundial, eso no, yo no me lo he creído, pero que no está feliz, vamos... Con echarle un vistazo.
Es evidente que futbolísticamente todavía no puede estar feliz. Le ves en el campo y se nota que no está aportando lo que se esperaba. Está mejorando, es verdad.
No puede estar contento, que sería otra manera de decirlo.
Sí.
Sin tanto dramatismo, porque el estar feliz en Barcelona implicaría un deseo de, o no estar feliz en Barcelona, de acabar cuanto antes la relación con el club y con la ciudad, y a mí me parece que no está la cosa para tanto.
A mí me consta que cuando, ¿os acordáis?
Pero no, todavía no hemos hablado de eso, que para mí es lo más importante de la información. Si es fake, es fake, pero si tú coges la noticia, a mí más que diga que me tienen envidia y no me llevo bien y tal, es que se dice que se está planteando irse. En la noticia de France Football dice que Griezmann está pensando, dice no antes de la Eurocopa, hombre, solo faltaría porque es que no puede ya legalmente.
Sí, claro.
Pero solo le faltaría eso a Setién, se suicida.
A mí me consta.
Pero dicen que está pensando que a lo mejor se va.
¿Os acordáis de aquel? ¿Os acordáis seguro? El día del Betis con las que tiró los papelitos de colorines, que ese día estaba medio lesionado. Me consta que estaba medio avisado porque dijo que lo iba a hacer, le dijeron que no lo hiciera. que el único que hacía ese tipo de cosas era Messi y lo hizo igual y no gustó mucho. Pero, eso es así, es que, eso pasó tal
es que,
cual. ¿Eh?
Es que Messi no hace esas cosas. ¿Eh?
No, quiero decir, el único que se puede permitir el lujo de hacerlo es Messi, otra cosa es que no lo haga, pero quiero decir que estas que los shows los monta el día.
Yo, por lo que sé, la relación, o sea, lo personal no es mala con Leo Messi, pero sí que es verdad que futbolísticamente hablando no casan. O sea, Griezmann es un jugador que yo creo que acabará con 25, incluso. Sí, tiene un arreón 30 goles, pero es intrascendente este equipo. Y sí que es una obviedad que se le ve que no es feliz, no es el Griezmann del Atlético de Madrid, el simpático, el gracioso, el de las bromas. Es un tío
más. Es verdad que en el campo le ves jugar y él intenta aportar mucho, se mueve arriba permanentemente y tira desmarques. O sea, sí, en ese sentido, sin balón es un jugador que sí que hace cosas, pero claro, no creo que justifique lo que se ha pagado por él y el aura que tiene de mega crack lo que estamos viendo de él, ¿eh? Yo hay que creerle más.
Pero esto es que...
Es que cuando no juega Ansu Fati, aún cuela, pero cuando juega Ansu Fati es que canta mucho. Es que canta mucho, que Messi siempre mira al mismo lado y nunca es el lado de Griezmann. Yo entiendo que por ahí el tipo esté descontento, incluso que se plantee marcharse, porque un tipo que ha estado en el... candidato al Balón de Oro, que ha sido campeón del mundo, es intrascendente en el Barcelona.
Pero acaba de
no llegar, es lo numérico,
o sea, acaba de llegar, o sea, que se plantee irse, si es que es cierto, me parece tremendo para el club, para él, para todos, o sea, desde el punto de vista económico, empresarial y mental y psicológico, me parece increíble que alguien pueda pensar que Griezmann se
puede... Bueno, de hecho...
Estamos a unas alturas de la vida que yo puedo entender que Griezmann no esté satisfecho en cómo le van las cosas en Barcelona y piense que en otro sitio le pueden ir mejor y medite salir de la misma manera, de la misma manera que puedo plantearme que el Barcelona vuelva a insistir con Neymar y diga, pues ahora
y lo mande para allá.
Ahora tenemos
sí,
a
al final
Griezmann.
Si se pone a tirar
Neymar, este entra en el trueque.
Si se pone a tirar Neymar, yo sigo pensando que Neymar va a volver al Barça.
Si lo piensa el Barça, está el jugador en su derecho a pensarlo también.
Por cierto,
de eso no sale nada en la entrevista, pero supongo que él y su entorno leerán los periódicos y sabrán que la plantilla ya pidió el año pasado a Neymar y que estos están diciendo que si hay ocasión de firmarle, volverán a intentarlo.
Bueno, es que sería una operación que nadie se echaría las manos a la cabeza. Si de pronto se abre la puerta a Neymar y se le abre a Griezmann, nadie diría qué cosa más.
Neymar está a un nivel otra vez espectacular en el Paris Saint-Germain. Y yo creo de verdad que si no hubiera tenido la suerte, entre comillas, de la lesión de Luis Suárez y de Dembélé y tal, yo creo que titular indiscutible no era Griezmann ahora mismo.
Oliveros, muchas gracias. Barcelona, un abrazo.
A ti.
Hasta luego. Abrazo. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Que llegan, como siempre, al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del programa, y que hablan pues de muchas cosas de Dembélé y de otros muchos temas. Dice Francisco, si Dembélé ya tuvo la misma lesión en la otra pierna y no llegó a 4 meses, ¿por qué ahora son 6? Aquí hay gato encerrado. Maite dice, ¿no os parece sospechoso el tiempo de recuperación de Dembélé? Hace 2 años misma lesión y se recuperó en 3. No me creo nada. Felicidades por el programa. Manolo nos dice que en el Elche Club de Fútbol los niños salen acompañando al primer equipo y son de la cantera. Se turnan los equipos por edades y se premia a los que mejores notas sacan. El club pide las notas siempre a los padres. Emilio comenta, gran expectación en toda España por las semifinales de la Copa del Rey. No se habla de otra cosa en todo el país, es un hervidero de noticias. Y un oyente nos cuenta una cosa interesante, nos dice, hola, soy Antonio y hoy por fin me han llamado para el EGM. La chica me preguntaba cosas sobre horarios, programas, etcétera, y yo solo decía partidazo de COPE y tiempo de juego. Y por supuesto que lo escuchaba en la radio. Un saludo desde Elche, programón, mañana os escucharé en podcast.
Perfecto, y el mensaje importante de Gemma Santos y San Valentín y el Corte Inglés. Hola Gemma.
Hola Juanma, hola a todos. Sí, ya estoy notando que aquí en el partidazo todo está lleno de corazones. Ya se nota que es el ambiente lleno de amor, mires donde mires, todo está lleno de color rojo. Y como llega San Valentín, es el momento perfecto de decir lo que te enamora. Lo que te enamora de tu pareja, sí, claro, por supuesto, pero también ya que se celebra el amor, celebremos, ¿no?, con nuestra mami, con nuestro hermano, con todas esas personas que quieres. Y lo mejor es que si no se te dan muy bien los detallitos con los que sorprender a quien quieres, la solución la vas a encontrar en el Corte Inglés. Como lo oyes, en el Corte Inglés te van a ayudar. Por ejemplo, puedes hacer un regalazo, un iPhone 11 de 64 GB para que nos escuchen online el partidazo cada noche. Con eso triunfas segurísimo. O puedes regalar una fragancia única como Flower by Kenzo Poppy Bucket y muchos más detalles que vas a encontrar solo en el Corte Inglés. Recuerda, el próximo viernes, el 14 de febrero, dile todo lo que te enamora con el Corte Inglés.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Hay una noticia importante, es una última hora, Alcalá. ¿Cuál es la noticia?
Bueno, lo contamos ahora con más tiempo, después de la publicidad. Iker Casillas solicitó hace unos días una reunión secreta con la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Iker Casillas habría comunicado en esa reunión su intención firme de presentarse a competir contra Luis Rubiales en las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, sean cuando sean. Tanto si son ahora en primavera, antes de la Eurocopa, como si es después del torneo de la Eurocopa en otoño. Estamos haciendo una serie de confirmaciones porque la noticia la han contado los compañeros de la cadena SER a las 11:30, pero todo parece indicar que Iker Casillas ha comunicado oficialmente al Consejo Superior de Deportes que se presenta contra Luis Rubiales, lo cual no sé si va a acelerar los planes que él tenía de convocar a la prensa en Oporto, anunciar que se acaba el fútbol en activo, que empieza una nueva vida en los despachos, pero Iker Casillas va a competir contra Luis Rubiales en pos del sillón de presidente de la Federación Española de Fútbol.
Ahora ampliamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.